Betina Cruz, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Bueno.
Sí, Betina, ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Betina Cruz? ¿Podría compartirnos información sobre este recurso jurídico que interpusieron o el intento de que la Corte atraiga un recurso para oponerse a la implantación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec?
Mira, sí, es un amparo que interpusimos en septiembre del 2015 y pues nos dieron la suspensión provisional, que se nos dieron la suspensión definitiva. Sin embargo, el gobierno intervino ahí, cambiaron al juez y el otro juez que llegó nos negó el amparo. Nos negó el amparo a la instalación de un proyecto que son dos parques de eólica del sur. Entonces, pero nosotros nos fuimos al colegiado y como vemos que pues acá está en Oaxaca, pues todas las cosas están muy como armadas de acuerdo con el gobierno y las empresas para ocupar los territorios. Nosotros solicitamos fuera traído nuestro amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el proyecto, nosotros exigimos también como pueblos indígenas que hubiera una consulta previa, ¿no?, con todos los estándares internacionales. Sin embargo, el gobierno eso no lo hizo y otorgó permisos y realizó medidas administrativas antes de hacer otorgó medidas administrativas antes de hacer la consulta. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues interponer el amparo y hoy precisamente está en discusión en la Suprema Corte de Justicia. Nosotros esperamos que pueda ser favorable para que se atraiga porque es de interés, es de interés general para los pueblos indígenas de México el hecho de que se pueda discutir qué tanto es la consulta previa, ¿no? Porque el juez que no nos otorgó el amparo, que negó el amparo al pueblo indígena, y lo que argumentó es de que la consulta había sido previa porque había sido antes de que se instale el proyecto, de que se ejecute ya el proyecto, cuando la consulta previa, de acuerdo a los estándares internacionales, lo que plantea es que la consulta se tiene que hacer antes de que realice cualquier medida administrativa, antes de poder hacer algún proyecto. Se tiene que, hasta la manifestación de impacto ambiental debería hacerse con la comunidad. Uh-huh. En cambio, este proyecto pues nos plantea una consulta ya armada, una consulta ya sobre un plan ya establecido, donde nosotros nada más lo que podemos hacer es decir sí o no, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues la gente que estuvo en esas reuniones que llamaron consulta fueron gentes que ya estaban de antemano apalabradas con las empresas y llegaron con la oferta de empleo, ¿no? Trabajadores de la construcción, empresarios de ese tipo, pues, y dijeron que la consulta fue a favor de la. Sin embargo, nosotros, pues, por eso interpusimos el amparo, ¿no? Y hoy se está discutiendo su atracción en la Suprema Corte de Justicia.
Betina Cruz, si fuera favorable para ustedes, ¿qué implicaría este resultado de los ministros de la Corte?
Bueno, pues tendría que ser la discusión, esa discusión de que cuál es el carácter previo de la consulta, ¿no? ¿Qué significa la consulta previa libre e informada? Porque nosotros lo que estamos cuestionando es eso, y lo que dijo el abogado del juez que nos negó el amparo es que la consulta sí fue previa, por lo que es previa a la construcción. Sin embargo, el carácter, lo que dice las leyes internacionales no es eso, ¿no? Lo previo es de que se tenga que hacer una consulta antes, o sea, solamente con la intención ya del proyecto, ¿no? Y que la comunidad es la que debe decidir si se debe de hacer, cómo se debe de hacer, qué beneficios debe, pues puede tener y todo eso. Y eso, ese es el significado. Y yo creo que, pues, de darse la atracción y de discutirse eso y de ser favorable, pues, porque falta que sea favorable también, ¿no?
Sí.
Pues sentaría un precedente, ¿no? Para definir cuál es el carácter previo de una consulta indígena.
Betina Cruz, le saluda Jesús Estrada. Entonces, si llega a ser favorable el amparo de parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo, digamos, podría frenar la imposición de este proyecto de Eólicas del Sur, sino, como usted dice, sería un precedente que beneficiaría también a cientos de comunidades que están siendo despojadas o invadidas por estos megaproyectos.
Así es, sin embargo, bueno, el gobierno ya también dio otro paso adelante con la ley de energía, ¿no? El hecho de decir que la energía es de interés público, aunque las estén promoviendo las empresas privadas, como es en este caso. Y entonces el gobierno lo que dice ahora es que cualquier proyecto energético es preponderante para cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, y que el territorio si tiene vocación de producir energía, eso es lo más importante, aunque haya producción agrícola, aunque haya espacios de zonas de como de resguardo, zonas de cuidado, pues esas zonas ¿cómo le llaman? Las zonas zonas naturales que se tienen que proteger.
Las áreas naturales protegidas, ¿no?
Así es.
Betina Cruz, entonces con esto que nos dice, con estos cambios, con la reforma energética, en concreto la ley de energía, se equipara con lo que se avanzó en estas leyes de despojo con la ley minera de 1992, al considerar estas actividades preponderantes sobre las otras actividades que las comunidades y pueblos desarrollan en esas tierras.
Ajá, pues sí, eso es, ¿no? Así es, o sea, lo más importante son los proyectos de energía, así como los proyectos mineros, sin considerar pues la vida de los pueblos y los territorios de los que vivimos ahí en los territorios, ¿no?
Este capitalismo verde que usted también en otras ocasiones ha criticado, Betina Cruz, hace creer que la energía eólica es una energía limpia, en fin, que no tiene problemas. Entonces, quizás a personas que no tienen una información detallada, parecería absurdo ponerse energía eólica. ¿Por qué los pueblos del Istmo se oponen a estos parques eólicos?
Bueno, pues porque finalmente pues no es una energía verde, es una energía que sí realmente se produce a través del viento, pero no es una energía que vaya a beneficiar y que realmente esté disminuyendo el calentamiento global, porque las empresas y el gobierno mexicano en ningún momento está sustituyendo, por ejemplo, que en ningún momento está sustituyendo la generación de energía por otras vías que no son las renovables, ¿no? No es una tendencia, esa transición energética que el gobierno está hablando no es real. Es la energía renovable solamente como negocio. Esa energía renovable está siendo realizada o producida por empresas que lo único que quieren pues también es tener negocios millonarios. Otro es que cuando se van a poner los parques eólicos, lo primero que hacen es deforestar. Deforestan toda la zona donde van a colocar los parques eólicos, están acabando con zonas naturales, están acabando con esos espacios donde se conectan las áreas naturales protegidas aquí en la región, que estamos en el corredor biológico mesoamericano. También están acabando con especies de flora y fauna, desplazando la agricultura, desplazando los trabajos, las actividades económicas que nosotros como personas indígenas, pueblos indígenas tenemos en la región y que están relacionadas con nuestra identidad y con la reproducción de nuestra propia vida como pueblos indígenas. O sea, todo eso está acarreando estos parques eólicos, ¿no? Y entonces, pues, por eso mismo nosotros decimos que no es algo que sea como muy benéfico a los pueblos, sino más bien es benéfico para las empresas, es benéfico para el gobierno, ¿no? Que está, y además, por ejemplo, mucho de esa energía está yendo a parar a las minas, a la producción minera, ¿no? Que eso es de lo más contaminante que hay en el país y que sabemos, pues, todas las repercusiones de la producción minera, y eso también es, la energía eólica se va a parar a eso, ¿no? O sea, y no hay beneficios, no hay empleo en la región, hay evidencias estadísticas donde hay mayor pobreza, donde hay un gran desempleo que no es hace poco Murat, el gobernador del estado, dijo que una de las comunidades, La Ventosa, vivía 3 veces mejor que cualquier otro municipio del país. Yo creo que no sé sobre qué estadísticas vino, porque ese municipio está lleno de parques eólicos y porque ahí están controlados por gente que que está ligada a las empresas, gente del pueblo, ¿no? Lo controlaron por la fuerza, por medio de amenazas, de hostigamiento también. Y bueno, y ahí están los pueblos, esos pueblos que están dominados y que vean si realmente hay beneficios. Entonces no hay como beneficios tangibles a la gran mayoría de la población, solamente los beneficios como el capitalismo, pues es como para una parte pequeña y los prejuicios es para todos los demás, ¿no?
De hecho, Betina Cruz, el amparo que ustedes solicitaron allá en septiembre del año pasado iba firmado por más de 1,000 indígenas zapotecos de la región. Es un número importante. 1,800, es decir, casi.
Bueno, el amparo de contra eólica sí es 1,600 indígenas, ¿no?
Sí, bastante. ¿Nos puede comentar, Betina Cruz, también siguiendo este balance que nos ofrece del impacto negativo de estos proyectos, también ha habido situaciones de represión y de violencia en contra de los que se oponen justamente a estos proyectos megadesarrollos?
Pues sí, claro, o sea, en las comunidades donde se han dado las luchas más fuertes contra estos proyectos, sobre todo contra Mareña Renovables y que ahora es Eólica del Sur, pues ha habido represión, ha habido la presencia de la policía estatal, ¿no? Que ha llegado a tratar de meter a la empresa y donde se ha enfrentado como batallas con las comunidades, ¿no? Donde ha habido heridos, donde ha habido gente hasta muerto, ya ha habido después de los conflictos, ha habido compañeros que muchas averiguaciones previas y también ha habido encarcelados, ¿no? Y encarceladas. Entonces, eso es lo que nos está trayendo estos proyectos, ¿no? Aquí en la región.
Seguimos hablando con Betina Cruz, integrante de las Asambleas de Pueblos en Defensa del Territorio allá en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Nos está explicando la importancia de lo que está sucediendo hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de recibir o no el amparo que solicitan casi 2,000 indígenas zapotecos en contra de estos proyectos de Eólica del Sur. Ahora, Betina Cruz, bueno, quería informarle que según algunos compañeros reporteros, Juan Pablo Reyes, en su cuenta de Twitter, que es reportero de Excelsior, él dice que la primera sala de la Suprema Corte sí atrajo el amparo. Ahora, como usted dice, hay que esperar.
Como estoy hablando por teléfono, no me he claro. Porque estábamos atentos a eso.
Ahora, como usted dice, ahora hay que esperar a ver, ya la trajo, ahora a ver cuál es la resolución. Falta esperar a ver, esperemos que sea favorable, ojalá.
¡Wow! Pues qué bien.
Pero Betina Cruz, siguiendo lo que nos venía explicando de los riesgos que suponen estos proyectos eólicos allá en el Istmo, nos explicaba la represión, los daños ambientales, daños en la salud, pero ¿nos puede comentar en extensión geográfica o territorial cuántas hectáreas suponen estos megadesarrollos eólicos, Eólica del Sur y los demás parques que hay allá en la región?
¿Cuántos aerogeneradores también están instalados?
Bueno, ahorita actualmente hay 25 parques instalados, en un promedio son de 3 a 5 mil hectáreas cada uno, entonces puede haber de 80 a 120 mil hectáreas ya ocupadas, porque no hay mucha información también que se da por parte de las empresas, es información confidencial y a veces no tenemos acceso a mucha de ella. Hay 1,915 aerogeneradores instalados y ahorita vienen por más, o sea, el gobierno está planteando una segunda fase de instalación de aerogeneradores por 3,600 más megawatts. En este momento ya se están produciendo 3,065 megawatts en la región y eso es por hora, ¿no? Por hora. Y están planteándose una segunda fase con 3,600 megawatts. O sea que quieren llenar la región del Istmo, sí, pues, completamente de aerogeneradores.
Betina Cruz, otro aspecto que también han denunciado ustedes es que pues prácticamente les despojan de las tierras y en aquellos casos donde se renta, la renta que les pagan a ejidatarios o comuneros es irrisoria, es mínima. ¿Podría contar este aspecto, por favor?
Sí, mira, en el caso de la renta, porque lo que dan es renta de la tierra, ¿no? Las empresas dicen, ay, es que ustedes son casi socios, pero bueno, ese casi quita lo de ser socios, ¿no? Y entonces ellos al principio estaban pagando 12,500 pesos anuales por aerogenerador instalado en la venta. Estaban pagando un peso por patrimonial y ocupación de porque decíamos se está pagando 10,000 pesos
por hectárea.
Por hectárea, ¿no? Sí. Entonces cuando afectaban las hectáreas y se medía, y pues miren metros lineales, ¿no? Metro son los metros que se ha afectado, o sea, si te afectan 50 metros, pues son 50 metros los que te van a pagar, son 50 pesos, 100 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos pagaban, ¿no? Y pagaban 5,000 pesos por uso de viento, le llaman, ¿no? Que aunque algún productor no tuviera en su parcela un aerogenerador, no le pagan los 12,500, pero le pagan 5,000 pesos porque por ahí pasa el viento que llega al aerogenerador, ¿no? Y las afectaciones que supuestamente hay y todo eso. Entonces, realmente, para que un productor pues tenga una ganancia, una buena ganancia, pues por lo menos tiene que tener 20, 50 hectáreas para que puedas decir que al año pues te van a dar algo, ¿no? Y pues eso, son irrisorios para los millones, ¿no? De pesos que ganan al año y además que no pagan impuestos, ¿no? Y las empresas se ampararon hace varios años, hubo un acuerdo de entendimiento entre los presidentes municipales donde están ubicados los parques eólicos y las empresas, diciendo, y el gobierno del estado de Oaxaca.
Perdimos contacto con Betina Cruz, vamos a... volvimos.
¿Está? De que no se les iba a cobrar impuestos y de que iban a derogar esa ley de ingresos donde dice que se les va a cobrar impuestos, que se les debe de cobrar impuestos a las empresas eólicas, ¿no? Entonces, realmente una derrama económica, región, un beneficio para la mayoría de la gente, no existe, al contrario, se está dando una mayor polarización social porque los pocos que son beneficiados, pues sí pueden tener otro tipo de recursos, pueden, pero la gente, que la mayoría de la gente, pues no, solamente que las empresas son las que sacan todos los recursos de la región. Se calcula que un aerogenerador de un megabyte gana como 3 millones de pesos al año, ¿no?
3 millones de pesos. Y sin embargo, nos contaba, me llamó la atención este concepto, creo que mencionó Betina, 5,000 pesos anuales a un ejidatario por el derecho de paso de viento, ¿le llamaba?
Ajá, de uso de viento.
Uso de viento. Ajá, y 5,000 pesos al año.
Es al año, o sea, los pagos que hacen son al año.
Contra
pueden
los...
pagarlos cada 3 meses, claro. O pueden pagarlo al año. Entonces, si tú lo ves al año, pues ves que claro. Es mucho dinero, ¿no?
Y en la implantación, entonces, de los aerogeneradores, ¿está evitando entonces que los ejidatarios, que los campesinos utilicen la tierra para la siembra tradicional?
Pues de manera general no es así, sino... Por ejemplo, lo que ellos hacen es, para poder instalar un aerogenerador, utilizan pues las tierras, ¿no? Entonces hacen uso de ellos como ellos quieran. Por ejemplo, para poner un aerogenerador necesitan casi media hectárea para poner la base. Uh-huh. Después la otra media hectárea la utilizan para poner el área de maniobras. Entonces tienen que asentar esa superficie y la dejan pues ya deshecha, ya no la dejan pues para como roca, pues para ya no la dejan para poder ser labrada, ¿no? Y también usan una línea para sacar la energía, para hacer ocultar por la tierra las líneas de transmisión, y también usan un camino, usan caminos y los pavimentan o los... Entonces realmente lo que hacen es fragmentar las tierras, y muchas sí. veces esa fragmentación lo que produce, la repercusión, es de que alguien que tiene pocas hectáreas y su tierra ha sido fragmentada, hecha pedacitos, pues ya no puede trabajar la tierra, o sea, y ya no le sale trabajar la tierra, y ya no trabaja la tierra, ¿no? Uno es la gente que tiene mucho y recibe algo por los aerogeneradores, bueno, tal vez le pueda mantenerse con eso, pero, y eso la repercusión es que tampoco se siembra ya la tierra, ¿no? Y lo otro es de los que no tienen pocas hectáreas, pero no pueden vivir de eso, de lo que le paga la empresa, pero su tierra siendo fragmentada, pues eso sí tienen que buscar otro espacio de trabajo, tienen que buscar otro lugar, tienen a veces que emigrar, que salir. O sea, esas son de las consecuencias que ocasionan, ¿no?
Betina Cruz, y terrible también lo que usted nos comentó, que aprovechando el desastre de los terremotos de septiembre del año pasado, muchas de estas empresas eólicas trataron de introducirse en las comunidades con supuestos beneficios o ayudas para los damnificados. Aprovechando el contacto con usted, Betina Cruz, ¿nos puede comentar cómo está la situación allá en el Istmo de Tehuantepec a 4 meses de los terremotos de septiembre, en particular el del 7 de septiembre, que es el que afectó con mayor fuerza allá la región?
Ajá, sí, el terremoto de septiembre del 7 fue el que tumbó muchas casas, pero los demás terremotos, los demás sismos, las réplicas del 23 acabaron, ¿no?, por terminar, y sigue temblando, ¿no? Acá sigue temblando, sigue el miedo. Sin embargo, también, por ejemplo, la ayuda que llegó pues fue en esos meses, por ejemplo, en cuanto a la cuestión del apoyo para alimentos, para las casas, pero hay gente que está durmiendo realmente en el aire. O sea, porque las casas que mandaron, algunas casitas que mandaron de lona, sobre todo apoyos de otros países, como Canadá, China, que llegaron así que se ven las casas, pues no soportan los fuertes vientos que hay acá. Ahorita con todas estas ondas, primero después del terremoto fue la lluvia, y después de la lluvia ahorita son los vientos y todas estas tormentas frías, ¿no? Nosotros aquí tenemos un promedio de 35 grados. Entonces ahorita el viento frío que está llegando a 16, 15 grados, a veces se siente menos, pues es malo para nosotros. Uno es de que entonces es insuficiente completamente el apoyo. Ha sido un apoyo discrecional, ¿no? Donde hay personas que sí son beneficiadas porque son efectivamente, están ligadas a los partidos políticos, están ligadas al PRI, al gobierno, entonces son los que son más beneficiados, ¿no? Y también es insuficiente, y ahorita lo que están haciendo es estar vigilando que la gente lo aplique, ¿no? Pues si hay gente que pues lo va a aplicar en su casa, pero pues si tiene otra necesidad, porque o no hay empleo, se cayeron los hornos, los hornos donde las mujeres hacen su comida, sus tortillas para vender, se cayeron muchas cosas donde la gente, de lo que la gente vive, porque acá todavía vivimos de la economía local, ¿no? De lo que viene aún del campo, del mar, de lo que se transforman las mujeres con sus manos, ¿no? Entonces todo eso, pues realmente creo que si se hace un estudio sobre el nivel de pobreza, esto se ha acentuado, se ha profundizado, ¿no? La gente viviendo pues en los patios con polvo, mucha gente enferma, mucha gente también sin alimentos, mucha gente pues sin recursos para poder reconstruir sus casas y tener una vivienda, pues una vivienda que sea bien, que esté bien para una vida digna, ¿no? Entonces, pues no hay apoyos. Y estos apoyos que se dieron, pues yo digo, son insuficientes completamente. Y lo que está pasando es que independientemente del partido que sea y también el gobierno, pues están guardando los apoyos, los recursos para ahora la campaña electoral que se avecina, ¿no?
¿Cuánto fue el apoyo que les dieron por casa que sufrió daños totales, Betina Cruz, o parciales? ¿Fueron los 120 mil solamente que anunciaron? Y también la otra pregunta y última es, ¿cuántos damnificados estima que hay en esa zona del Istmo?
Sí, fueron los 120 mil y supuestamente el parcial iban a ser 30 mil y solamente dieron 15 mil y muchas casas les dieron daño parcial. Y eran casas que ya no hay casa, pues, ¿no? Ya no hay una casa o un daño parcial que, pues, ¿cómo van a reconstruir una casa que se cayó completamente el techo y que tiene fisuras graves, ¿no? Entonces, por eso, y hay gente a la que le dieron, de su gente, que le dieron más de un folio, ¿no? Para poder reconstruir sus casas. Entonces, eso, pues, sí es muy grave. La otra pregunta,
¿cuántos damnificados hay en la zona?
Acá las cifras oficiales creo que fueron como de 15.000 o 18.000. Pensamos que hay más de 20.000 casas caídas en Juchitán nada más. Dicen que 1.700 o como 2.000, más de 2.000 en Iztaltepec, en Chicapa de Castro. O sea, realmente sí fue un desastre, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, las escuelas aún no están recuperándose, el hospital, que es un espacio importante para la comunidad, está completamente caído, y ya lo tiraron, lo derrumbaron, y ahí está solamente, ¿no? Y la atención a la gente, se hace, hay un deportivo aquí en Juchitán donde hay algunos trailers con algún material, pero eso es insuficiente para una población nada más de Juchitán de como 120 mil habitantes y los pueblos que están, que vienen de la sierra, de la montaña, de los Chimalapa, de todo, gente que viene a Juchitán al médico, al hospital, y que no hay atención, pues, ¿no? O sea, todo eso también está agravando la economía. Claro. No hay dinero para la medicina, para médicos, para alimentarse, para trabajar, realmente sí es un problema muy grave lo que estamos sufriendo.
Finalmente, Betina Cruz, ¿todavía sigue abierta las cuentas de para la gente que quisiera colaborar con ustedes en otras partes del país o incluso en Oaxaca?
Sí, claro que sí, todavía nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto ahorita que está trabajando sobre la reconstrucción de las cocinas para las mujeres que hacen totopo en varias 7 comunidades, sí. y pues ahí todavía estamos recibiendo apoyos y también estamos iniciando un proyecto de capacitación para elaboración de adobe y de ladrillo para la gente que quiera capacitarse y pueda elaborar su propio material para poder hacer su casa, ¿no? O sea, porque pues hay acá lo que hay más, pues hay tierra, ¿no? Y el adobe y el ladrillo se puede utilizar para eso. El adobe, que es, lo sacas de la tierra y con algunas técnicas se puede proteger de la lluvia y no deshacerse. Entonces estamos programando unas capacitaciones para eso, porque pensamos que pues no hay mejor que la gente sepa hacer las cosas para que pueda ir construyéndose su casa, su vida y reconstruir la vida, ¿no? Sin embargo, yo creo que una obligación del Estado y de este gobierno es otorgar ese apoyo, porque, por ejemplo, estaba yo oyendo hace unos días que entregaron como 200, creo, millones de pesos para los apoyos en el Istmo de la vivienda, cuando para la campaña electoral va a ser una suma parecida, ¿no?
Claro.
No sé si son 200 o 2000, pero es una suma parecida. Entonces, ¿por qué no disminuir la campaña electoral del dinero y darlo a la gente? Y además también está lo otro, ¿no? Estos los países que dieron apoyos a México, ¿dónde está ese dinero para la reconstrucción? De ese dinero no sabemos, no hay una transparencia en la aplicación de esos recursos.
Bien, muchísimas gracias, Betina Cruz, por hablar con nosotros e informar al auditorio de Jalisco y otras partes del país sobre estos asuntos tan relevantes. Muchísimas gracias.
Pues de nada, gracias a todos ustedes.
Hasta luego. Salud, Betina Cruz.